Terminamos el mundo del derecho con un tema de Civil 4 que lleva por título el parentesco y la afiliación. Y para hablarnos de esta materia se encuentra con nosotros el catedrático de Derecho Civil, Carlos Lasarte Álvarez, a quien damos la bienvenida un día más aquí a nuestro programa. Buenos días.
Muy bien, buenos días, buenos días. Vengo solo, pero incidentalmente, porque usted sabe que estaba previsto que me acompañaran otras profesoras del departamento, pero que al final, en el último momento, no han llegado, ¿no?
Pues vamos a hacerlo, bueno, que usted siempre lo hace muy bien de todas maneras y no hay ningún problema. El parentesco, ¿cuál es la importancia del parentesco? Todos tenemos parientes, ¿no?
Todos tenemos parientes, sí.
¿Y cuál es la importancia de reflejarlo aquí?
Bueno, vamos a ver, la referencia que ha hecho usted a, digamos, a lo que es un capítulo clásico, introductorio, tal, que habla del parentesco y la afiliación, o el parentesco y después la afiliación, lo que pretende es poner de manifiesto que en el ámbito del derecho privado, en el ámbito estrictamente familiar, la relación de afiliación es importantísima, la relación entre padres e hijos. Y por tanto, en definitiva, lo que establece es el grado más inmediato de progenie, ¿no?, de descendencia. Y en ese sentido, pues qué decir, la relación entre padres e hijos es intensísima. Entre otras razones, porque el ser humano, como usted sabe, igual de bien que yo, es probablemente uno de los seres más desvalidos de la madre tierra. El ser humano, yo creo que por lo menos durante un periodo de 2 años, si no fuera porque
tiene a los padres.
Porque tiene unos padres u otras personas al lado que lo estén alimentando, tal cual, acabaría muriendo por inanición, acabaría muriendo por frío, acabaría muriendo de múltiples enfermedades. Somos el ser más desvalido de la Tierra, los seres humanos. ¿Y por qué hablar también del parentesco? Porque, claro, la única relación existente entre las personas desde el punto de vista familiar no es solo la de padre o hijo, no influye solo padre o hijo. Influye muchas otras, y a nivel muy distinto, a nivel de muy diferentes instituciones. A nivel de muy distintas instituciones, pues hay que saber qué significa la relación, por ejemplo, pues de nieto con abuelo. Es decir, cuántos grados de parentesco hay entre un abuelo y un nieto. ¿Cuántos grados hay entre un primo hermano y otro primo hermano, por primos hermanos entre sí? ¿Qué relación pueda existir desde el punto de vista legal y formal entre una persona y su cuñado? Y usted dirá, bueno, ¿y qué más da? Pues ya cada uno se entenderá con su cuñado como le venga en gana. Y, por supuesto, cada uno se entenderá con sus cuñados como le venga en gana. Eso está claro, el problema no es ese. El problema es, ¿puede concurrir, por ejemplo, o debe concurrir un cuñado como testigo a acusar a un cuñado suyo en un proceso penal? ¿O puede decir, oiga usted, que yo soy pariente y por tanto me eximo de declarar? ¿O puede un político en activo, por ejemplo, un consejero de cualquier comunidad autónoma, de los de planificación del territorio, el equivalente al MOPU en cualquier comunidad autónoma, le puede otorgar a su hermano una promoción urbanística?
Más que su hermano o su cuñado.
¿O no lo puede hacer en favor del hermano y lo puede hacer en favor de su cuñado? Pues claro que hay que determinar cuáles son las relaciones de parentesco y hasta dónde la ley pide que las relaciones de parentesco protejan a una determinada persona y al mismo tiempo impidan que determinadas personas que puedan estar en ese sector pues se enriquezcan o concurran o sean parte, etcétera, etcétera. Es decir, hay que atenderlo.
¿Y eso está claramente delimitado?
Eso está perfectamente delimitado, como todo lo que depende de algo que tenga que ver con el derecho civil, que es una asignatura, como usted sabe, y una materia enormemente seria que está regulado en el código y que determina claramente que entre el padre del hijo dista un grado en línea recta, descendente, y que el primo hermano pues está en línea colateral en el tercer grado, ¿eh? Y punto, ya está. Es decir, que tiene que estar todo clarísimo, porque después, tanto en el ámbito del derecho administrativo cuanto del derecho penal, desde las relaciones, que digo yo, pues interuniversitarias, etcétera, etcétera, pues hay que atender a esto. ¿Usted vería lógico que yo, como profesor, firmara un acta de una persona llamada Lasarte como yo y que le pusiera el aprobado a mi hijo? Debo abstenerme, ¿verdad? Vamos, mi hijo no estudia derecho, por supuesto, pero aparte de eso. ¿Sería lógico que yo le pusiera la calificación a mi hijo? Pues no. No es lógico, sí, claro que no. Debo abstenerme, un acto administrativo que yo como profesor no debo cumplir en ningún caso, ni en esta universidad ni en ninguna otra, con independencia de que ningún hijo mío estudie en la Universidad Nacional a distancia. por obvias razones, ¿no? Porque solo tengo uno, estudia Bellas Artes, y Bellas Artes no hay en la Universidad de Islandia.
No, por otra cosa.
Y en ese sentido, claro que hay que determinar todas las relaciones de parentesco y no solo las de filiación. Dicho ello, que duda cabe que es mucho más importante la relación de filiación que cualquier otra, claro.
Por cierto, hablando del tema de la filiación, porque lo hemos visto en prensa, lo hemos oído en los medios, acláremelo, a lo mejor no es cierto. Ahora, ¿yo ya no voy a ser madre? ¿Voy a ser progenitora A o B?
No, B, B, B.
¿B? ¿Y por qué B?
Ah, yo qué sé, porque lo decía la orden.
Ay, ¿por qué B?
Eso digo yo, que ¿por qué no podría ser?
Porque yo soy la primera progenitora de madre.
Bueno, pues yo me, como dicen generalmente los políticos y las personas de relumbrón, me alegro que me haga la pregunta, porque qué duda cabe de que la pregunta es interesante. Y además, en estos días, sobre todo hace algunas semanas, estuvo muy en el candelero, ¿no? En todos los medios de comunicación social pusieron de manifiesto la aprobación de una orden ministerial. Fíjese que es una orden ministerial, una norma, por tanto, del rango más inferior que hay, ¿no? Publicada en el Boletín Oficial del Estado, si no recuerdo mal, del día 3 de marzo, donde efectivamente se corregían o se ponían de manifiesto las nuevas normas relativas a los modelos del registro civil. Era una orden relativa a los modelos del registro civil, pero en ella se hablaba efectivamente de cónyuge A y cónyuge B y progenitor A y progenitor B. Y ha generado, bueno, pues verdaderos ríos de tinta, verdaderas cascadas de palabras, porque no solo de los periódicos y el hombre, también de las radios, ¿verdad?, de las televisiones, gestos de asombro en la ciudadanía. Y si me permite que lo diga también, y usted sabe ya que a mí no me duelen prendas al hablar, pues ha generado unos niveles de guasa a través de los mensajes de los móviles y tal, que yo mismo he recibido mensajes diciendo que eres progenitor A o progenitor B.
¿Cónyuge A o cónyuge B,
¿no? Bueno, yo creo que ha sido esta orden ministerial que antes de transcurrir una semana ha sido objeto de reforma por otra orden ministerial del día 6 de febrero, publicada en el BOE. Perdón, 6 de febrero, no, 6 de marzo, publicada en el BOE del 9 de marzo, de este año, de 2006, donde se ha vuelto a mantener la denominación de padre o madre. ¿A qué responde todo esto? Responde a un enloquecimiento general en el que han entrado algunas personas y algunas autoridades, donde resulta que para regular los matrimonios del mismo sexo van a hacernos desaparecer a lo de distintos sexos, lo cual era evidentemente pues una locura, porque es que estadística, antropológica, etcétera, etcétera, mente, pues no se puede desconocer los matrimonios, digamos, tradicionales o de diferentes sexos porque haya un cierto porcentaje de matrimonios del mismo sexo, con independencia del mantenimiento o no de la ley 13 en 2005, ¿no? Y efectivamente, pues la segunda de las órdenes a la que me he referido, aunque dice que la orden se publica sobre aclaración de lo contenido en la orden anterior, realmente lo que hace es derogar los apartados primero de los respectivos artículos 4 y 5 de la orden anterior, que era aquellos en los que se imponía con carácter general a todos los matrimonios, incluso a los de distinto sexo, es decir, a los que éramos padre, como en mi caso, o madre, como en el suyo, pues se les imponía el llamarse progenitora A o B. Eso queda ahora limitado para solo los matrimonios del mismo sexo.
O sea que ya el resto serán padre.
Los demás
madre,
seremos padre o madre, madre y toda la vida. Ya sabe que padre o madre es un oficio y una función y un cargo que no termina nunca, eso lo sabe ya, ¿no?
Pues sí, me estoy dando cuenta realmente.
Lo bueno de verdad es ser hijo.
¿Sí? Hijo toda la vida.
Hijo, mientras se pueda.
Bueno, hijo lo somos siempre mientras tengamos.
Sí,
padres,
lo que pasa,
¿no?,
es que cuando uno se queda huérfano, pues ya es el primero de la lista y además el primero que está en el precipicio para ir para abajo, ¿eh? Ya se ve uno cerca.
Profesor Lasarte, ¿por qué lo bueno es ser hijo y no padre?
Bueno, porque realmente había un viejo refrán que decía, cuando seas padre comerás huevos, pero eso es radicalmente falso. Eso a lo mejor en una sociedad autoritaria, patriarcal, antigua, rancia, etcétera, pues era cierto. Hoy es mentira. Hoy si hay un huevo en casa, quien se lo come es uno de los niños, o una de las niñas, vamos, da exactamente igual. Sí. El sexo en este caso, ya sabe usted que estoy utilizando el género.
A lo mejor es que hoy en día
común
protegemos demasiado a los hijos.
Bueno, y aparte de eso, incluso legislativamente, es decir, legislativamente, si usted abre la redacción del Código Civil Español o de cualquier código, pues de verdad, lo único que deben los hijos a sus progenitores y a sus mayores y a sus padres es un deber mínimo de respeto, un deber mínimo de respeto y punto. Sin embargo, tienen todos los derechos, tienen todos los derechos.
¿Eso es así realmente o cuando ya los padres son mayores, los hijos están obligados, tienen derechos también, tienen deberes con los padres que son mayores?
Pues muy poquitos, tienen deberes muy poquitos porque...
¿Los pueden desamparar?
No deberían desampararlos y...
¿Pero están obligados?
Están obligados recíprocamente, padres e hijos y algunos familiares, a otorgarse alimentos recíprocamente. Pero claro, los alimentos suponen una situación de absoluta necesidad, ¿no? Y esto ya es un agua cenagosa siempre. La determinación de la necesidad, ¿no? Si la necesidad es una necesidad puramente económica, si es una necesidad afectiva. Lo cierto es que, como sabe, pues... La verdad es que no es extraño que llegado el momento de la ancianidad real, los ancianos sean prácticamente abandonados por todos. Por todos sus deudos tributarios e incluidos por sus hijos. Es la peor de las soledades. De ahí que ahora las políticas de tercera edad, o de las llamadas políticas de tercera edad, estén siendo tan cuidadas por todos los poderes públicos y por todos los partidos políticos. Es decir, yo creo que con independencia del sesgo ideológico de los partidos, yo creo que todos los partidos políticos y todos los poderes públicos están poniendo en práctica una serie de políticas de, por ejemplo, los pisos tutelados, que se están poniendo tan de moda, ¿no? Que se trata de que las personas que llegan a la tercera edad, que no quieren salir de su casa, que al mismo tiempo a lo mejor tienen hijos, pero a lo mejor pues uno es muy importante y es embajador en Guinea Ecuatorial o es embajador en Singapur, ¿no? Y a lo mejor pues otra hija es importantísima, pero en vez de vivir, que digo yo, en Toledo como vive su padre, pues vive en Barcelona, donde es alta ejecutiva de una compañía de gas, por ejemplo, o de cualquier cosa, ¿no? Que esté más o menos de moda. Entonces, bueno, piso tutelado, ¿qué significa? Significa buscar a una persona joven que a lo mejor sea estudiante en la Universidad de Castilla-La Mancha, aunque sea otra universidad, o en un centro asociado de la UNED de Castilla-La Mancha, ¿verdad? Y que encuentre al mismo tiempo vivienda, pero al mismo tiempo se encargue de mitigar la soledad del anciano que es propietario de ese... Bueno, pues esta serie de políticas se están poniendo ahora mismo en actuación. Fundamentalmente porque se ha roto la idea esta de familia tribal donde los abuelos antes estaban integrados en una casa más grande.
Sí, es que hemos llegado también a ser una familia lo que se llama nuclear. Solamente padre, nuclear, madre e hijos, ¿no?
Una familia nuclear y una familia que inmobiliariamente, es verdad que en muchos casos está condicionada a vivir en muy escasos pequeños metros cuadrados. Y además en un tipo de vivienda que dificulta extraordinariamente el acceso fácil para las personas, es decir... Cualquier persona, aunque no sea arquitecto, si va a un hospital, parece usted un momento a pensar, si usted compara las puertas de un hospital y las puertas de su casa, verá usted que nos parecen las puertas inmensas, claro, porque tiene que entrar una cama con ruedas. Bueno, pero es que cuando tiene que entrar una silla con ruedas, por la mitad de las puertas de las casas o de los pisos modernos, tampoco entran. Y en la mitad de los rincones o esquinas o ángulos rectos que hay en las casas, tampoco se puede maniobrar con una sillita o con un artilugio de que ayude a llevar a una persona a lo mejor impedida, ¿no?
Ni siquiera el acceso al piso a veces por las escaleras está bien.
A veces ni el acceso porque, bueno, algunas rampas de las que se ponen parece que
molestan a los vecinos.
No, parece que están previstas para matar a la persona que lleva... Que pueda estar a lo mejor en silla de ruedas o uso de... aunque sea accidental de una silla para moverse, porque le han operado una pierna, o porque tiene un problema de cadera, o porque tal, las rampas en algún caso parecen canallescas, ¿no?, auténticamente.
En la actualidad no solamente están los hijos biológicos, del padre y la madre, o del matrimonio, porque están también los hijos no matrimoniales, que bueno... se consideran hijos de todas maneras, evidentemente, y también está los hijos adoptados. ¿Cómo están reflejados en el Código Civil?
Bueno, la distinción, la contraposición entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales Es una en el momento de la codificación y otra en la actualidad, ¿no? En España y en casi todas las naciones europeas. Porque realmente el momento de la codificación fue un momento de una familia muy encorsetada, de una familia donde quien no era hijo legítimo, pues realmente carecía, tenía derecho a la vida, pero derecho a la vida fuera de la familia, por decirlo de una manera. No tenía derecho a los apellidos, no tenía ningún derecho sucesorio, no tenía derecho ni siquiera a reclamar alimentos en sentido amplio. Es decir, se consideraba, bueno, pues lo que era dicho mal y pronto para entendernos, dada la brevedad de tiempo, pues lo que era un bastardo que estaba fuera de la familia. En nuestro caso, con eso ha roto la Constitución radicalmente, es decir, ahora mismo un hijo con independencia de su condición matrimonial, extramatrimonial, y como es lógico además, porque el problema que se hacían siempre las personas de buena fe y las personas con un poquito de corazón bajo el sistema anterior era, ¿por qué quien pagaba las culpas era el hijo? Y no el hijo de mala madre que lo había traído al mundo. Es decir, el su progenitor, ¿no? O la progenitora que lo había sacado de una familia, ¿no? En relación con la tensión o con la posible diversificación de hijo, vamos a llamarle biológico, o hijo adoptivo, también depende del momento histórico. Es decir, ha habido momentos históricos en los que la adopción cumplía el papel de integrar en una determinada familia a una persona por vía de sangre extraña a ella, pero que se convertía automáticamente en un hijo más. Y además muchas veces en un hijo con una extraordinaria representatividad, como pasaba en Roma, donde a lo mejor incluso prohombres del mundo romano buscaban hijos adoptivos para que mediante la adoración de los lares y penates continuara la estirpe, y la adopción significaba nombrarlo senador de inmediato, etcétera, etcétera, en el Senado romano. Bueno, y después ha habido épocas en las que la adopción era una especie de lo que hoy llamaríamos sencillamente un prohijamiento, pero no integrarlo como tal en la familia. Y otras épocas, como la que vivimos actualmente, donde la adopción produce exactamente los mismos derechos y deberes entre padres e hijos que si fueran hijos biológicos. Exactamente iguales.
Profesor Lasarte, vamos a concluir ya esta intervención suya sobre el parentesco y la filiación. Como siempre, no sé si tendría que añadir algo respecto a lo que aquí hemos hablado, y si no, pues vamos a concluir.
Bueno, habría que añadir, ya sabe que como algún programa de la radio famoso se llama Hablar por Hablar. Hablar por Hablar, podríamos estar hablando de este tema. Bueno, podríamos empezar a hablar ahora de la reproducción asistida y podríamos hablar, ¿verdad?, de todos los problemas que se están presentando, incluso con los cordones umbilicales, las células madre y tal. Todo esto, de una forma u otra, la genética ha revolucionado también el mundo del derecho civil, porque como usted comprenderá, en relación con la filiación, pues claro, hace 100 años, si alguien hubiera hablado de un niño probeta, pues claro, parecía ciencia ficción, ¿eh?
Era total.
Hoy, claro, era ciencia ficción. Hoy día no es ciencia ficción, sino todo lo contrario. Es decir, que ya sabe usted que hay madres de alquiler que están prohibidas en el ordenamiento español, que tal.
Pero hay bancos de semen.
Hay bancos de semen, hay bancos de todo. Y bueno, pues un mundo realmente apasionante, pero claro, me temo que
no,
me va a decir que no podemos entrar en otras temáticas, ¿verdad? También de...
Bueno, esto como siempre ha sido una...
Bueno, es despertar la curiosidad, ¿no?
Para que en este caso los alumnos pues entren con interés, y también sí, supongo que hemos despertado, o esperamos que hayamos despertado el interés de también de los que nos hayan escuchado.
Pues muy bien, muchas gracias, buenos días.